la mejor manera de manejar crítica es reconociendo quién tú eres. Eso es lo más importante. Yo estoy segura de quién yo soy porque he puesto el trabajo y el empeño para reconocer quién yo soy. Eso es lo más importante, que a mí me ayuda a sostener quién soy, quién siempre he sido y quién seré en el futuro. Yo soy 100% real conmigo misma, y si soy real conmigo misma, soy real con los demás. En los contextos, los whatever... ¿Qué se supone que yo haga? Like, Dios sabrá. I mean, si el que quiera buscar bien, el que se quiera educar bien, lo va a hacer. Lo importante también es que yo nunca voy a hablar de algo que yo no crea, yo no piense, yo no me haya educado hacia él. Nunca lo voy a hablar porque es mi manera de protegerme también.
Sí, sí, entiendo.
Las críticas probablemente se van a poner peor. Van a haber olas de críticas buenas, críticas malas. Eso va a pasar.
Es verdad. Yo digo, no es posible complacer a todo el mundo.
No.
Y... nada, es como tú dices, yo estoy clara de mi postura y es como que normalmente, igual si de pronto cometo algún error, pues soy responsable.
Correcto.
Y lo hablo, pero o aclaro algo que quizás se pudo malinterpretar, pero no, tampoco me lo cojo tan a pecho. Pero me da risa, como que es mucha gente. Yo llegó un momento en que yo decía, esto es normal que hayan tantas críticas. Este mundo es, súper normal.
Y como te dije, van a ver olas. Hay gente que te quiere, hay gente que te odia, y siempre vas a encontrar tu audiencia. Sigue haciendo el contenido que tú haces, que siempre vas a encontrar tu audiencia. Esos cabrones te van a encontrar sí o sí. Eso va a
pasar. De hecho, son los que ayudan, porque cuando pasan cosas, la gente te empieza a escribir. A mí me han llegado emails. Mira, gracias a ti. Yo no hablo con mis recursos humanos de mi trabajo, yo hablo contigo. Hay gente que me escribe, me está pasando tal cosa, que me recomienda. Tengo tal caso, y yo soy como que, por eso yo digo, yo soy los recursos humanos del pueblo, porque yo, todas esas dudas yo las contesto, todas.
Que te hagas ese branding muy bien.
Sí, salió súper como que orgánico, porque es como que es lo que hago.
Qué bueno, y no sabía jamás, y nunca hubiera pensado que eres controversial. Me hubiera puesto a leer los comentarios.
No, personalmente no lo soy, pero creo que es que soy vocal en ciertas cosas, o cosas que quizás otras personas de la industria dicen, no voy a decir eso, porque es que el recurso humano es muy pequeño, nos vamos a ver en seminarios, en charlas, no voy a entrar en esa, y yo pues lo digo.
Qué bien.
Por ejemplo, yo hablé de uno de mis videos que se fue virales, fue las mentiras de los reclutadores. Después de eso yo fui a un seminario y hay gente que me reconoció y me dijo, tú eres la chota que nos está choteando. Sí, soy yo.
Bueno, se tiene que decir.
Pero
yo pienso que eso es muy bueno y te da mucho crédito, y me gusta la gente que es bien real. So, si te consideras de esa manera, just keep doing it. Es mi recomendación. Es lo que te va a hacer diferente a los demás. Y no leas comentarios, no comentes, no lo hagas.
Tengo que aprender. No, pero tú sabes que pienso que también, por generalizar y no leer comentarios, gente que sí tiene cosas como que buenas para aportar o preguntas que son súper válidas, se perdieron, porque es que yo dije, no voy a leer comentarios.
Yo mando a alguien a leer. Yo digo, ¿cómo está eso? ¿Puedo comentar? Y sí, que si entra, no hay nadie tirando de hate duro. También hay algo que filtra las palabras. So, ejemplo, tú no puedes comentar cabrona ni puñeta en mis comentarios. No te lo voy a permitir.
¿De verdad?
So, yo tantas veces que me dijeron cabrón y puñeta, pues no lo puedes comentar. Pero, ¿me entiendes? Como que todavía la palabra chapeadora la dejé para que sepan que me importa un soberano carajo si tú piensas que yo le chapeo a ti o a tu país. Pero sí.
Me encanta.
Vamos a empezar esto ya, mija, si no. viene Carlos y se une a hablar de que si chapeamos o no.
Sí, vamos a... Es que es un buen tema.
Cualquier pregunta que tengas, me la puedes hacer. Pero vamos a empezar el episodio ya. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sin Nikki Podcast. Como siempre, tu host favorita, Sin Nikki. Corazón, te recuerdo que estoy en todas tus plataformas digitales favoritas, pero en particular, suscríbete a este canal, dale like al video, comenta lo próximo que quieres ver en Sin Nikki Podcast. Mira, y estoy en todas las plataformas de podcast favoritas, mi amor. Me consigues en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Al igual que en todas las redes sociales, me consigues como sinnikki.pod. Antes de comenzar este espectacular episodio que te tengo para ti hoy, yo quiero hablar de algo que yo no había hablado antes, en esta plataforma en particular. Yo no estoy usando espejuelos. Es así, ya yo no tengo, yo te puedo ver, te lo juro que te estoy viendo ahora mismo. No es opcional, me hice la cirugía LASIK en los ojos. Puedes saber más sobre este tema en mi TikTok, en mi Instagram. Hablé mucho sobre esto. Déjame tus preguntas si las tienes, pero estoy segura que te las contesté en una serie de videos en TikTok. Así que, perdón por no decírtelo, no me percaté que mis oyentes y las personas que me tienen en YouTube de momento me vieron haciendo un podcast con Scofield sin espejuelo. Y te lo prometo que ahora puedo ver. Y como me gusta ver tanto, me gusta verte a ti brillar en todos los campos habidos y por haber. Y es por eso que hoy te traigo a Enid Colón.
¡Eh! ¡Enid!
Llegamos. Qué bueno tenerte aquí.
Súper agradecida con la invitación.
Mira, cuéntanos un poquito de ti. Mira, para las personas que no conocen a Enid, eres experta en recursos humanos. Eres la que nos dice.
Eso dicen.
Mi amor, lo eres. Aquí el crédito se te da como se tiene que dar. Ajá. Ella es la que te explica los recursos humanos en arroz y habichuelas. Mi amor, muy posible la conociste en las redes sociales o en el programa En la Mañana. La has visto por ahí.
Me gusta.
Estoy feliz de tenerte aquí porque tengo muchas preguntas sobre recursos humanos y sé que mis oyentes se van a beneficiar mucho de ti. Super. Y para comenzar bien el episodio, por favor, cuéntanos qué son los recursos humanos.
En arroz y habichuela. Recursos humanos, sí, importante. Siempre hablamos con simpleza. Recursos humanos es todo eso que la gente como que odia. Somos como que el mostrito del ambiente laboral. Recursos humanos somos los malos, el cuco.
Ay, yo he visto mucho The Office y Everybody Hates Toby.
Todo el mundo. De hecho, cuando yo empecé a estudiar recursos humanos en mi bachillerato, la gente me decía, ¿qué estás estudiando yo? Recursos humanos. ¿Para votar gente? ¿Para qué vas a estudiar eso? Ah, es la percepción que hay de recursos humanos. Nosotros votamos gente, no hacemos más nada. Pero es la percepción. Realmente recursos humanos es un mundo y simple y en arroz y habichuela se encarga del ciclo de vida del empleado en una empresa. Desde que entra, desde la atracción del candidato, desde que entra ese proceso de inducción, beneficios, la experiencia, más que todo, recursos humanos ha transicionado mucho y ahora nos enfocamos mucho en esa experiencia de tanto de candidato como empleado en la organización y que sea buena. Qué bueno. Aunque la gente piense que no hacemos eso, ¿verdad? O que no hacemos nada, es el core de lo que hace recursos humanos.
Ok, está bien. Y pregunta rápida, ¿los recursos humanos están ahí para la compañía o para el empleado? Se escucha controversial.
Es súper controversial. Mira, esto todo el mundo va a tener un punto de vista distinto y pienso que la generación de la que vengan influye bastante. Si tú me haces esa misma pregunta, 15 años atrás, yo te hubiese dicho, recursos humanos está para velar el bienestar de la organización, de la compañía. Ahora, 2024, ha evolucionado muchísimo y realmente recursos humanos está para proveer y mejorar la experiencia del empleado. Es la realidad. Y ahí, cuando decimos empleado, caen directores, caen líderes, no tan solamente el empleado que está en primera línea. Es todo el mundo. Nosotros velamos esa experiencia. Sin recursos humanos no se recluta gente. Sin recursos humanos no hay nómina, no cobra. Sin recursos humanos no hay quizás coaching para los gerentes, que esa es otra cosa que hacen muchos recursos humanos y siempre piensan, no hacen nada, botan gente. Ellas están allí en una oficina y cuando mi gerente me quiera votar, las llama y ahí entra Recursos Humanos y me vota. Y eso es súper erróneo, pero igual es válido por todas las cosas que vemos en el área laboral, que es súper válido que la gente tenga esa percepción de nosotros, pero hacemos mucho más.
Qué mal la reputación, pero muy necesaria. Sí, he visto mucho que Recursos Humanos no es... Yo siento que Recursos Humanos no es tu amigo y siento que ese es un pensar que muchos de nosotros tenemos a la hora de estar en un campo laboral.
Sí, de hecho, si tú entras a internet y empiezas a leer, ¿puedo hablar con Recursos Humanos? ¿Puedo tener la apertura de decir X cosas a Recursos Humanos? Casi siempre la recomendación es, don't do that, no hagas eso. Para mí es debatible. Yo estoy adentro, so quizás yo tengo acceso a cosas que pasan que la gente no. Pero a mí me encantaría que la gente viera cosas que se quedan en Recursos Humanos y gente que se dedica a esto. Lo dan todo por aguantar un despido, lo dan todo por coachar a ese gerente para que entonces extender ese tiempo de retención del empleado en la organización. Así que Recursos Humanos, no todo el mundo, no puedo generalizar, así como está la gente buena, está la gente mala, que no debería trabajar en Recursos Humanos, para empezar por ahí. Pero hay mucha gente haciendo cosas bien chulas y no se ven, porque quedan todas tras bastidores, porque obviamente yo no voy a ir donde ti a decirte, tu gerente te quería votar, pero yo lo di todo y te quedaste. Obviamente yo no puedo hacer eso. Pero la realidad es que hay mucha gente muy buena trabajando en recursos humanos. La percepción que tienen de nosotros no ayuda. El trabajo que hacemos tampoco ayuda porque hay una parte negra. Despedimos gente, en efecto, lo hacemos. Y el sistema también. La gente piensa que recursos humanos tiene mucha autoridad. Y no sé si es culpa de nosotros también que nos vendemos a veces como personas que mandan o que tienen autoridad. Y la realidad es que eso depende muchísimo del dueño de la organización y del gerente. O sea, recursos humanos llega hasta donde el gerente o el CEO nos permita. Y eso es bien importante que la gente lo sepa también, porque muchas de las decisiones que se toman no siempre fueron recursos humanos. Y lo que hacen, ¿ves? Siguen alimentando esa percepción de la gente. Y la realidad es que muchas de las decisiones, Recursos Humanos intentó hasta donde pudo, pero si al final del día el CEO te quiere fuera, te prepara el chico, te dice cuánto es, cuánto me va a costar. Le dice al abogado, el abogado verifica todas las leyes, mira, esto es lo que te va a costar sacar a esta persona injustificadamente. Y él dice, yo el cheque, yo le pago.
Wow.
Y Recursos Humanos llegó hasta donde pudo. Lo más que nosotros podemos hacer es nosotros mismos documentarnos. Esta fue la recomendación que yo doy. Si tú como dueño de negocio o si tú como gerente quieres tomar otra decisión, cool. Esto es lo que yo recomendé.
Wow. Yo sí pienso que Recursos Humanos tiene más autoridad. Yo te vengo, honestamente, estoy segura que el mismo mindset que tienen muchos de mis oyentes, porque yo soy empleada también, ¿me entiendes? He sido empleada de corporaciones grandes, sé cómo se bregan en diferentes compañías, he tenido he visto mucha gente de Recursos Humanos, tanto buenas como malas, pero evidentemente si se pintan al final del día como malos, casi siempre sí, yo nunca he visto un Recursos Humanos que no sea así.
¿Tú piensas que son... Sí, que la gente de HR... O sea, son malintencionados. Como que...
No, yo pienso que no tiene que ver para nada personal. Que okay. Le caíste mal el de Recursos Humanos. Como que... Bueno, maybe es el caso, pero honestamente no lo veo de esa manera. Okay. Y me gustó que dijiste como que la gente piensa que tenemos más poder de lo que realmente tenemos. Porque verdaderamente sí. A veces, en muchas ocasiones, yo he pensado que Recursos Humanos tiene hasta más poder que mi jefe. ¿Me entiendes?
No, y normalmente esto va a depender de qué tan grande sea la organización. Vamos a suponer que estamos hablando de una organización con sobre 2,000 empleados. Es muy común que el departamento quizás sea más grande y tengas lo que llaman HRBP, que son como consultores de unidades de negocio y trabajan muy de la mano con el gerente. Y ahí eso se presta mucho para coaching, mentoría, ¿no? Es toda la situación de empleomanía que pueda tener este dueño de negocio o este gerente de esa unidad, la maneja directamente con esta persona de Recursos Humanos para orientar de cómo ejecutar. Pero no, o sea, la autoridad va a ser relativa, va a depender de qué tanto confíe ese gerente en esa persona de Recursos Humanos que consulte esas cosas o que acepte esa recomendación. Hay veces que no, y si la respuesta es no, pues el gerente va a ejecutar como quiso, y realmente aquí yo no quiero pasar la papa caliente, ¿verdad? De no, los malos no son Recursos Humanos, son los gerentes. No es lo que quiero hacer, pero sí quiero darle contexto a la gente de que sepan, no todas las decisiones las toma Recursos Humanos. No todas. Hay unas que sí, y ahora mismo en la etapa en la que estamos ahora, Recursos Humanos está en un rol estratégico que antes no pasaba, dándote la referencia de si me preguntaba eso de HR es mi amigo hace 15 años atrás, yo te decía que no. Ahora mismo HR está en las mesas estratégicas, en los comités de las compañías, en la junta, y parte del rol de Recursos Humanos ahí es representar al empleado. Volvemos a lo mismo. No puedo generalizar. Hay personas que están en esa mesa y no necesariamente están haciendo el trabajo que se supone. Pues sí, pasa.
Wow.
Pasa.
Y te pregunto, si yo voy a donde Recursos Humanos le estoy diciendo una situación que tengo en mi trabajo, ¿hay algo que protege mi privacidad contra tú decírselo a mi jefe?
Depende. La gente odia eso. Lo que pasa es que si lo que tú estás hablando o llevando es sensible o sensitivo, es responsabilidad de esa persona levantar una investigación. Vamos a suponer, si tú de pronto, por dar un caso hipotético, tú dices, mi gerente me está hostigando sexualmente, ella tiene que ejecutar, o él, el representante de Recursos Humanos tiene que hacer algo. No se puede quedar con la información. Entonces, sí es sensitivo. Lo otro, y yéndome por la misma línea, es complicado cuando la compañía es familiar. Muy complicado. Y hay mucha gente que me ha escrito de esto. Tengo problemas, no puedo hablar con la de Recursos Humanos porque la de Recursos Humanos es hermana de mi gerente, o es hermana del dueño, o es prima, o tía, o tío. Entonces, es una realidad. Y cuando me traen esos casos, realmente yo soy bien real. Y digo, no puedes hablar. Es que no terminan bien. Y eso es algo que pasa mucho en Puerto Rico, compañías familiares. Cuando tienes a alguien de esa familia liderando HR, es muy complicado. Es muy complicado.
¿Qué recomienda?
Ay, yo realmente he recomendado no hablar.
Pero irte del trabajo.
O sea, tú vas a ir, manejarlo hasta donde puedas, normalmente terminan yéndose.
Okay.
Es que no cambia, o sea, la familia no va a cambiar, por más que dicen, no, tú debes ir a tu trabajo, pero tu paquete de emociones se queda fuera, tus problemas se quedan fuera, eso no pasa. Eso no es real. Pues lo mismo, compañías familiares, todos esos issues los llevan al área de trabajo. Es muy incómodo trabajar en compañías familiares. Lo he hecho y todos esos issues familiares los llevan al trabajo. Y si tú te vas a querellar con recursos humanos, pero esa persona es hermana del dueño, no necesariamente se va a llevar una investigación seamless como normalmente pasa en cualquier otra organización. Sí debe haber una confidencialidad. So, por eso te digo, si tú te quejas por algo y ese algo es sensitivo, recursos humanos tiene que ejecutar, pero ejecuta de una manera confidencial. Y hacen investigaciones hasta llegar pues, a un resultado.
Wow. So, posicionándonos en esa misma tangente, okay, uh-huh. Vamos a decir que mi ambiente laboral es uno tóxico. Okay, cuando yo digo tóxico, para que me entiendan un poquito mejor, para mí tóxico puede ser un ambiente donde posiblemente tengas un mal líder, porque yo pienso que un buen líder sabe hasta liderar al de recursos humanos y crea uh-huh. una buena cultura laboral bonita. Pero digamos que no, digamos que tenemos un mal líder, un mal jefe. En todo momento, aquí en Puerto Rico en particular, yo siento que se presta mucho para el chisme. So, hay mucho chisme en el trabajo, hay comentarios fuera de lugar, barreras se están cruzando, porque en muchas ocasiones estas personas entran a estos trabajos y esa es la cultura que ya se tiene. ¿Me entiendes? Yo no puedo empezar a cultivar algo que por tanto tiempo se ha tenido. Yo puedo tratar de hacerlo y yo ser el cambio y el ejemplo y que ellos me sigan. Uh-huh. Pero en muchas ocasiones la gente entra y lo que hay es esta gente toda se dice bochinche, hablan mal de todo el mundo, se molestan si me voy de viaje, ¿me entiendes? So, ¿qué tú recomiendas para poder manejar una situación así?
Eso es lo que yo le llamo la jungla corporativa. Eso es como que welcome to the jungle. Y lamentablemente se ha normalizado. Así es como funcionan las cosas. No todas, vuelvo, no puedo generalizar, hay unas organizaciones que están haciendo cosas bien chulas, pero eso pasa mucho. Hay una manera de quizás verlo como candidato. De hecho, yo escribí un artículo de esto y lo envié al Nuevo Día. Voy a hacer aquí, voy a aprovechar. No lo publicaron. Lo tengo todavía.
Exacto. El recurso humano entró y dijo, esto de recursos humanos no lo vamos a publicar.
O no estaba bueno mi artículo, es una posibilidad, o no gustó la información. Pero el artículo que yo escribí estaba basado, y fue en un momento en el que estaba pasando lo de las huelgas en Telemundo, donde medios de comunicación estaban alegando trabajos tóxicos, y consultas y cosas que me llegaban, lo escribí. Y algo que yo decía en ese artículo es que hay formas como candidato de tú ver si en efecto estás a punto de entrar a un trabajo tóxico.
De verdad.
Las hay. Es muy difícil si de pronto trabajas en lo que llamamos blue collars, puestos que son, yo le digo vocacionales, que son, pues trabajas en un restaurante, eres cajero, vendedor, que son puestos en masa, ¿no? Y en masa te digo que todos los días del año esa vacante va a estar disponible. Reclutan en masa. Uh-huh. Si no es el caso, si estamos hablando de puestos profesionales, cuando tú estás buscando trabajo, tú estás un buen tiempo en Indeed, LinkedIn, lo que sea que utilices, y tú estás viendo qué hay de los puestos de interés y tú estás viendo qué compañías están publicando anuncios y qué hay. Si hay un puesto profesional que cada 3 meses, o menos, o más, pero constantemente en el año, está siendo publicado, no vayas para allá.
¡Wow! No vayas. No lo había pensado.
No vayas, porque ¿qué está pasando ahí? Que ese puesto está surgiendo cada 3 meses. Entonces, esto lo digo porque sé de organizaciones que ha pasado. Entonces, cuando quizás yo pueda hacerlo porque estoy en HR, yo tengo contacto. HR es muy pequeño, so, todos se conocen y tú tienes forma de validar. Mira, tal compañía, ¿qué está pasando allí? Fulana se fue, ¿qué tal? Y lo que te dicen es lo que tú necesitas escuchar para no entrar. Y obviamente no voy a decir nombre de compañías, pero pasa muchísimo. Entonces, sí, como candidato podemos hacerlo. Quizás la gente no trabaja en HR, o tú no trabajas en HR, pero si estás a punto de entrar a un lugar, busca referencia. O sea, lo mismo que hacemos con los restaurantes. Si tú vas a un restaurante que tú nunca has ido, o tú buscas referencia de alguien que conoces, o tú entras a Google Maps y pones el restaurante y empiezas a revisar los reviews. O vas a Instagram, ¿qué dice la gente? Lo mismo debemos hacer cuando buscamos trabajo. Todo está en internet, o quizás conoces a alguien que trabajó ahí, o conoces a alguien que conoce al que trabajó ahí, y puedes llegar a esa información. Así que yo lo hago, me ha funcionado. Y es muy importante, si yo estoy a punto de cambiar de empleo, o ya casi, o me hicieron el approach para algún empleo, yo voy a mis colegas, yo voy a la red, pueden usar LinkedIn. LinkedIn te permite enviarle mensajes directos a gente que tú no conoces y que ha trabajado ahí. Mi recomendación, pregunta a personas que ya no están ahí. Porque el que esté ahí, vamos a suponer que estamos hablando de un puesto de contabilidad y tú estás a punto de entrar, es muy probable que el que está ahí activo tiene el trabajo de él y el del otro, el que se fue. Entonces esa persona ya está bias, esa persona tiene ese sesgo de que necesita que tú entres o quizás no va a ser muy real en lo que te va a decir. Quizás no, pero quizás sí. Una persona que ya se fue no tiene nada que perder y es más abierto a decirte, mira, esta fue mi experiencia. Quizás tú tienes una distinta, pero esto es lo que yo viví. Y ahí tú vas atando cabos y al final del día tú decides si entras o no, pero es, para mí es muy importante intentar buscar referencia de lo que dice la red y lo que dice la gente que ha trabajado ahí, de cómo es el ambiente, cómo es ese gerente, cómo es el trato. Porque al final del día el gerente es quien influencia la cultura de la organización o del departamento.
Eso es así. Lo más importante.
Hay forma. Es complejo porque dependes de otras personas y si no los conoces, pues dependes a que te contesten a tiempo antes de tú quizás aceptar una oferta. Pero es posible hacerlo. Puerto Rico es muy pequeño. Todo se sabe.
Eso es así. Y te pregunto, ¿cómo podemos saber si estamos en... Bueno, si me puedes describir un ambiente laboral saludable contra a uno tóxico.
Okay.
Cuéntame el saludable primero.
Ok. Digamos que ya estás adentro. Que de hecho es posible que estés dentro de la organización y estés experimentando un ambiente tóxico. Yo siempre digo que deben evaluar dos cosas porque o tu trabajo es tóxico o tú eres el tóxico de tu trabajo. Eso tienes que tomarlo en consideración porque cuando tú estás haciendo algo que no te gusta y tú sientes que la carga laboral es muy grande para tus capacidades, y no es que, ¿verdad? No es por juzgar a nadie, pero es real, hay unos trabajos con alta responsabilidad y tú tienes unos niveles de capacidades y si el reclutamiento se dio mal y entraste cuando el puesto era too much para ti, la vas a pasar bien mal. Así que hay que determinar qué tan tóxico. ¿Tóxico porque eres tú quien está creando ese ambiente o porque entraste a la organización y realmente el trato del gerente no es el mejor? Un ambiente saludable es esta organización donde hay mucha colaboración. De hecho, estadísticas de compañías de Estados Unidos que tienen los empleados más motivados de Estados Unidos, lo que tienen en común es la colaboración. Y es que en las encuestas, estos empleados pudieron decir mínimo que tenían un amigo en el trabajo. Y yo sé que este es otro debate, porque la gente dice, en los trabajos hay amigos.
Te lo iba a preguntar.
Yo he tenido amistades. De hecho, yo he hecho amistades en los trabajos que al sol de hoy somos amistades y han pasado 10 años. Yo pienso que es posible... Tienes que ser juicioso, tú no puedes ser amigo de todo el mundo, eso es cierto. Tú creas buenas relaciones con todo el mundo porque dentro de una organización lo necesitas, pero no necesariamente eres mejor amigo de todo el mundo. Pero hay personas que sí, que se te topan en tu camino y realmente pasan de ser colega a ser amigo. Y yo pienso que es muy importante en las organizaciones porque te da un sentido de motivación, podríamos decir, fuera de lo que haces, de tú llegar a tu trabajo, de tú estar allí. El hecho de que te lleves bien con tus coworkers, eso es súper importante. Y vuelvo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas.
Claro.
Tienes un ambiente con empleados mucho más motivado. Lo otro es, y esta es la más importante, el grado de autonomía que tienes con lo que haces. Y esto también hay estudios. Marisa Salanova, psicóloga española, habla mucho de engagement, que es una organización saludable tiene empleados en engage versus una organización tóxica que tiene empleados burnout. Es como que son como que los dos extremos. Uh-huh. Y ella dice que organizaciones saludables, además de la colaboración, tienen la autonomía, que es tú tienes a empleados en puestos de alta responsabilidad y ellos deciden el tiempo en que van a hacer las cosas y cómo lo van a hacer. Y eso reduce los niveles de estrés. Personas que tienen... pasa mucho... empleados exentos, si me voy por puestos profesionales, tú tienes dos panoramas. O tu gerente te dice, yo te voy a medir por resultado. A mí no me interesa cómo tú lo vas a hacer, con quién vas a hablar, a mí no me interesa. Yo te mido por resultados, que al final del día este proyecto esté. Si eso está, yo, I'm cool with it, no tengo problema. Así es como a mí me gusta trabajar en lo personal. Y de hecho, es importante que tú también como empleado le dejes saber a tu gerente cuál es tu estilo de trabajo, cómo te gusta trabajar. Que esa comunicación muchas veces no se da. Tienes la otra persona que es el micromanager, que es, soy tan inseguro de mí mismo que yo no puedo delegar, por alguna razón soy gerente, pero no puedo delegar, así que yo necesito estar encima de ti todo el tiempo mirando cómo lo haces, qué herramientas utilizaste, en qué momento lo hiciste, y eso sube los niveles de estrés de la gente. Y normalmente cuando la gente dice un trabajo tóxico, yo empiezo a hacer preguntas porque abarca muchas cosas. Un trabajo tóxico es... muchas cosas. Tóxico puede ser, el gerente me escribe en mi día de vacaciones, el gerente me escribe en mis fines de semana, como también puede ser, trabajo exceso de horas, tengo exceso de horas de trabajo, pudiese ser, en la compañía todos se tiran, lo que hablaste, mucho chisme, son muchas cosas. Pero al final del día, la gente tiene que evaluar, intentar contestar esas preguntas. Tóxico es muy general, ¿qué específicamente está pasando en la organización? Si es estilo de gerente, hay una posibilidad de hablarlo. Y tú separar una reunión con ese gerente y decirle, mira, este es mi estilo de trabajo, así es como a mí me gustaría realizar las cosas. Y ese gerente debería
muy importante.
Darse el espacio de decir, vamos a manejarlo así, vamos a ver cómo corre. Pero también es un problema que te digo de, tenemos muchos gerentes con muchas habilidades técnicas para cual sea la industria y la operación, son muy buenos hablando de habilidades técnicas, pero no tienen los people skills. Entonces, como tú pretendes dirigir un departamento, si necesitas saber manejar gente, lo que tú dijiste, tú necesitas ser lo suficientemente empático que si esta persona se le enfermó el hijo o la hija o se enfermó y no puede llegar al turno y cuando te escriba que siguió el proceso, la persona siguió el proceso de enfermedad, mínimo tú le digas, recibido, gracias por notificar, manténme al tanto, si necesitas algo de nosotros me dejas saber, si vienes mañana los próximos días, a la tarde me dejas saber, no que lo dejes en visto, no que le digas ok, porque está siendo pasivo-agresivo. Uh-huh. Entonces después decimos, no, es que los empleados no tienen compromiso, no quieren trabajar.
Se ha creado el espacio necesario para que ese empleado se sienta bien y que pueda trabajar, muy posiblemente no.
Claro que no. Entonces, vuelvo, yo aquí tampoco quiero tirar la papa caliente. Muchas veces los gerentes se comportan de esa manera, pero es que no saben. Entonces aquí entra recursos humanos otra vez.
Okay.
Los gerentes no saben, es muy buen ingeniero, ahora le toca liderar a otro ingeniero o ese departamento, pero no tiene los people skills. Pues ahí entra recursos humanos a decir, ok, pues tenemos quizás un programa o una academia de líderes o tenemos unos programas de adiestramiento donde esta persona pasa por una entrevista para en efecto determinar si cualifica para un rol de supervisión y luego de eso determinamos pues los skills necesarios y en los que tú estás bajito como líder, yo te voy a adiestrar. Porque lo mejor de las habilidades blandas es que son aprendidas. Hay gente que tiene unas cosas innatas. Puede tener el liderazgo, la iniciativa de forma innata. Pero fuera de eso, lo demás, incluso el liderazgo, se puede aprender, todo es aprendido. Así que ahí entramos nosotros también como recursos humanos a decir que necesita mi gente y como yo adiestro y proveo eso y bajo los niveles de estrés, porque entonces tengo personas que tienen altas demandas, altas responsabilidades, pero no se sienten incapaces porque yo estoy dando los adiestramientos. Y en verdad la gente hace magia. Yo que doy talleres y en la organización donde trabajo ahora mismo facilito bastante. Y me sorprende muchísimo ver cómo ejecuta un empleado sin las herramientas. De momento, por dar contexto, fue un taller de facilitadores. Seleccionamos unas personas para que dieran una charla. Y luego vimos con el taller cómo cambia todo. Y ellos hicieron todo. Yo le di las herramientas. Ustedes lo van a montar. Ustedes deciden lo que van a hacer, pero tiene que cumplir con esto. Y luego tú ves la ejecución de ellos y es otra cosa. O sea, la gente es muy creativa y es muy talentosa si le das las herramientas.
Me gusta que digas eso porque siento que aquí en Puerto Rico eso no se practica mucho. No vemos el que, okay, yo como empresa me estoy dando cuenta que mis empleados no están bien. Hay algo pasando aquí que hay esta estructura, lo que se necesita para que se mantenga, no se está manteniendo. Hay algo pasando. Pues déjame adiestrarlos. Déjame ver qué yo puedo hacer para mejorarlos. Y eso yo no lo veo en Puerto Rico. Mira, yo solamente he tenido un trabajo que a mí me han dado un taller. Y nos ayuda a nosotros, entre los colegas, entre los empleados, a sentirnos bien con nosotros mismos, a trabajar juntos. Se abre un espacio seguro de poder ser productivos y de poder tener, ¿verdad? Si pasa algún percance, errores se pueden cometer. Yo solamente he estado en una compañía así. Y
¿qué te dieron taller?
Sí, que me dieron un taller. Y funcionó, me encantó. Aprendí de mis colegas, como que no hizo bien. Mi mamá también se dedica a... Ella ha dado varios talleres. Ella hace life coach y también hace meditaciones y esas cuestiones. So, ella hace estos talleres para en muchas empresas así. Y yo digo, wow, qué bonito. entrar a otra habilidad random, que estas son meditaciones, estás estresado en tu trabajo corporativo que demanda mucho, viene alguien a darte un taller de meditación y cómo, ¿verdad?, bajar el estrés en las compañías. Para mí eso es un recurso fenomenal, que yo pienso que los trabajos siempre son buenos para estructurarte, para progresar. Y no veo eso.
Sí, lo que pasa es que son conceptos que son relativamente nuevos. Esto de lo que mencionaste de organización saludable es un concepto de psicología positiva y es relativamente nuevo. Todavía mucha gente de recursos humanos está como era antes, uh-huh, que era algo bien transaccional. Incluso recursos humanos, cuando llegó la industrialización, éramos clerics. Recursos humanos era la que estaba a cargo del archivo y estaba a cargo de OSHA, que son los accidentes en el empleo, y era algo bien clerical. Y ahora mismo estamos en una etapa que es bien estratégica, bien de mentoría, bien de coach, y en efecto, el trabajo de recursos humanos es mirar qué necesidades hay en la organización de empleados, tanto empleado primera línea, empleado gerente, y cerrar ese gap. Y si ese gap se cierra con adiestramiento, pues hay que hacerlo, ya sea de manera interna o con recursos externos. El otro problema es que las organizaciones no están lo suficiente maduras para aceptar estos temas. Los adiestramientos, ves los resultados quizás a largo plazo. Entonces, las compañías quieren producción rápido, rápido. Y si tú estás buscando un resultado rápido, los adiestramientos y este tipo de cosas toman tiempo. Así que eso puede ser una de las cosas que afecte un poco el que la gente o las compañías estén abiertas a talleres. Pero sí, son súper efectivos.
Para mí es de los mejores recursos y definitivamente pienso que uno tiene que build up my team, llevarlo hacia un lado, bien importante.
Lo otro que igual pudiese estar pasando es que hay organizaciones que han crecido muchísimo y todavía pretenden correr con un departamento de 5 personas en recursos humanos. Entonces, ahí entra la percepción de la gente de que recursos humanos no hace nada, pero quizás se tardan muchísimo en ejecutar o simplemente no ejecutan. Pero es que ahora mismo hay un problema de rotación de empleados tan gigante. Estamos hablando de que todas las compañías necesitan gente, ¿no? Que ha mermado versus los años de COVID, pero sigue. Entonces, tú tienes un departamento quizás de 5 personas trabajando con sobre 2.000 empleados y lo que quiere es reclutamiento, reclutamiento, reclutamiento. Y todas estas otras necesidades que son responsabilidad de recursos humanos, como dar adiestramiento y ver cuáles son las necesidades de cada empleado, cada unidad, y cerrar esa brecha, pues no lo haces porque al final del día no te miden por eso, no tienen el tiempo, pero tampoco lo sacan porque te miden por reclutamiento, reclutamiento, reclutamiento. Y eso es un problema.
Ok, pues tengo algo negativo que comunicar. Y recursos humanos no es familia, no es nada, es alguien normal. ¿Cómo yo puedo ir a recursos humanos y decirle algo que me incomoda sin que me afecte?
Ok. Va a depender de la compañía. Hay veces que tienen ya establecido un canal de comunicación. Ese canal de comunicación antes eran buzones. No, tu queja, tu reclamo, déjalo en un buzón.
Anónimo.
Anónimo de la calle. Ahora mismo, normalmente las compañías tienen sus consultores, que son los HRBP o los empleados que se encargan de las relaciones laborales. Y básicamente, tú tienes un representante de recursos humanos según tu unidad de negocio donde tú trabajes. Y esa es tu go-to person si algo anda mal en tu trabajo. Ya sea porque tienes problemas en tu vida personal que quizás te ves obligada a no poder trabajar y entonces ellos te explican, mira, estas son las licencias que existen y te puedes acoger a ellas. La otra parte es que, mira, tengo problemas con mi gerente. Yo siento que él me está acosando laboralmente. Él me amenaza con que me va a despedir frente a todo el mundo constantemente. Y esas cosas, sí, es válido que lo lleve a recursos humanos. Normalmente pregunta, ¿quién es esta persona que está a cargo de los asuntos laborales de mi trabajo? Y es muy probable que te refieran con esa persona y que puedan hablarlo. Siempre te van a pedir que hagas una documentación con fecha, hora, nombres de qué ha sucedido. Se supone que lo manejen en confidencialidad, a menos que se trate de algo sensitivo, donde ahí pues entran más personas a hacer una investigación. Pero sí, definitivamente, ¿verdad? No estoy diciendo que quizás recursos humanos pueda resolver todo, porque vuelvo, lo hablamos ahorita, hay personas que trabajan en recursos humanos que no deberían trabajar en recursos humanos, y sí, en efecto, hay cero confidencialidad y lo que hacen es bochinche, pero sí, para eso está el departamento, que tú puedas llevar esos problemas, porque recursos humanos no está en el field, no estamos ahí. Y eso es bien importante, pero también recursos humanos es muy responsable de crear esa relación. La persona no se va a atrever a ir donde ti si nunca le has dicho, y en tus mensajes de comunicación o marketing interno nunca se ha dicho, estamos para ustedes, estos son los canales de comunicación, esta es tu persona, si algo está pasando, necesito que hable, estamos disponibles. Si eso no se da, la gente no va a hablar.
Es correcto. Si yo... ¿Verdad? Dímelo en arroz y habichuela.
Vale.
Yo, ¿cómo yo digo esto? De una manera fina, con un buen lenguaje laboral. ¿Cómo yo digo? Me estoy sintiendo bien incómoda en este trabajo. Aquí todo el mundo está diciendo bochinches. Quiero que haya un cambio. ¿Cómo yo le digo eso? Literalmente, ¿cómo lo hablo? ¿Cuál es una manera de poder decir eso? Fina, donde no rompo ningún código de ética al de recursos humanos.
Literalmente puedes decirlo así. O sea, facilitas mucho el trabajo si vas con la simpleza de esto es lo que está pasando. De hecho, nosotros cuando hacemos investigaciones preguntamos por palabras clave. Y si el problema fue que tu gerente te dijo cabrona en tu área de trabajo, yo necesito que tú me digas esa palabra.
Pues yo puedo,
tiene que estar ahí.
Yo puedo comunicar eso, claro que sí, porque no fue algo que yo dije. Pero ¿cómo yo puedo decir, mira, me están volviendo loca, los detesto a todo el mundo que está aquí? ¿Cómo yo le digo eso a Recursos Humanos? Y ser real, como que uno no puede ir así a donde Recursos Humanos, a donde tu jefe, a donde tu gerente y decir eso. ¿Cuál es la manera correcta de comunicar eso sin romper ningún código de ética?
Mi recomendación primero es que respeten los canales. Por ejemplo, si eso está pasando con compañeros de trabajo, tu primera persona en Recursos Humanos es tu gerente o tu supervisor. Y si esos canales deberías respetarlos. Si el supervisor está envuelto, ahí tú brincas a Recursos Humanos. ¿Ves? Pero si no es el caso, lleva la preocupación al gerente. Mira, esto está pasando, volvemos otra vez. Él va a necesitar contexto. ¿Qué día pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién estaba envuelto? ¿Qué comentarios están haciendo? ¿O de qué manera están ejecutando que no te gusta? Quizás lo que no te gusta es que tú sabes que fulanita está mintiendo en los ponches, se está yendo una hora antes, nadie se da cuenta y tú estás allí trabajando y ella está cobrando porque está mintiendo en los ponches. Eso es robo. Pues esa información tiene que llegar al gerente. Y el gerente responsable de manejarlo con el representante de recursos humanos y llegan a algún asunto. La realidad es que sí, nosotros estamos disponibles para resolver problemas. Y las personas que trabajan en Employee Relations específicamente, eso es lo que hacen todo el tiempo, resolver problemas. Pero sí, debes comunicarlo como pasó. No rompes ningún código de ética. Y ese yo creo que es parte del problema, pensar... ¿Cómo yo llevo esto? Y quizás nos complicamos mucho en cómo yo llevo estos recursos humanos, cómo pasó, pero llévalo, háblalo. Y quizás por la percepción que tiene la gente, no dicen las cosas en recursos humanos porque dices que yo voy a salir perjudicado si hablo. Y no siempre es el caso.
¿Y si yo puedo ir al gerente de mi gerente y quejarme?
¿De tu gerente?
Ajá.
Sí. Pero entonces ahí vuelvo, ojo, que estas personas no sean familia.
O que tengan mucha confianza.
Que haya un panismo que ya tú notas en otros aspectos del departamento, que estas personas son tan panas que tú has visto cómo otras cosas se ven afectadas por el panismo de ellos y todo se queda entre ellos. Ahí es complicado, ahí sí brinca los canales a recursos humanos.
So, esto es real, alguien puede tener panismo, o sea, es decir, que pueden ser muy buenos amigos y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Esto es algo real, esto pasa en los trabajos.
Esto pasa todo el tiempo, ¿sí? O sea, yo digo, lo más difícil del trabajo no es en esencia el trabajo, es la gente. Trabajar con gente es muy complicado. Y somos seres sociales y es muy complejo. Tu personalidad tú la llevas al trabajo y hay gente cool, hay gente no tan cool. Y hay gente que está en puestos de liderazgo que no deberían estar ahí, pero están ahí. Entonces, ¿cómo manejas eso? Yo siempre hablo de crear relaciones. Yo... puedo decir que he sido muy buena creando relaciones en los trabajos y personas que yo no soporto en su mente piensan que somos los más panas. Y no es porque sea hipócrita, es porque reconozco que esto es trabajo y yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Pues yo voy a go with the flow, yo voy a manejar eso. Eso sí hay que separar también una cosa de la otra. Estamos en trabajo, no todo el mundo te va a caer bien. Si hay problemas que pasan que interrumpen tu trabajo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. No todo el mundo tiene un buen gerente, lamentablemente. Sería ideal, yo sí he tenido buenos y he tenido muy malos, que tu gerente sea ese coach que te ayuda. O sea, a mí me encanta, yo fui supervisora, y a mí me encanta toparme con gente o que gente me escriba que en algún momento dado fueron mis empleados y que tengan una impresión tan positiva de mí o de ese proceso. Eso es feedback, eso es súper necesario. Uh-huh. Si eso no sucede, pues Hay que hacer ajustes como gerente. O sea, somos coaches de los empleados. O sea, tu departamento corre si tú cuidas de tu empleado. Si tú no estás pendiente de tu empleado, el departamento no va a correr. La gente no va a trabajar por ti.
Me gusta porque es una conversación bien real y que se tiene que tener, porque yo lo digo, cuando yo te pregunto lo del panismo, yo lo digo desde la perspectiva de que es que esto es imposible, esta persona no me puede estar haciendo esto. Ellos no se pueden, tiene que haber algo que ellos no pueden. No, y es real, esta gente sí puede. Tu jefe puede ser amigo del supervisor tuyo y se van a juntar, y si te tienen que sacar, te van a sacar.
Pero eso es algo real. Te voy a contar esta historia, no voy a decir nombre. Te voy a contar esto que pasó. Yo trabajando como a cargo de una cuenta en... Y si se me zafa el nombre,
lo quitamos.
Editan. Yo trabajando como coordinadora o consultora de esta cuenta, mi meta era bajar la rotación de empleados. Y algo que me estaba pasando mucho es que de ellos mismos como gerentes me decían, hay que sacar a esta persona, hay que sacarlo. Y lo logré. Pude minimizar un poco eso. No siempre hay que sacar a la gente. Hay un proceso. Se habló con la persona, que siempre, casi siempre es el primer fallo. Porque hay que sacarlo. No, por tal cosa, se lo dijiste. Es que no hace el trabajo bien, se lo dijiste. Pero si la persona no sabe que no está haciendo las cosas bien, no va a haber un cambio. So, fueron de las técnicas que hice y eso se logró mejorar, pero siempre pasan cosas, que aquí entra lo que te digo, nosotros no tenemos mucha autoridad, y pasan cosas que son lamentables y uno tiene que decir, mira, no puedo hacer más nada. Esta persona, estamos hablando de retail, esta persona la sacan. Yo hago el proceso, me dicen hay que sacarlo, yo hago el proceso, yo me reúno con la persona. Parte de lo que yo siempre hacía era levantar información. Ya la decisión está tomada, pero yo quiero saber tu impresión, o sea, ¿qué pasó? Y más cuando eres de agencia, que estás bastante lejos del field. Entonces, la versión de esta persona, yo le creía. Él estaba molesto, pero molesto con lo que yo le estaba diciendo, porque obviamente tú despides a alguien y la persona pues ya pasó su periodo probatorio, tú tienes que darle unas razones de por qué estás saliendo del contrato. Y estaba tan molesto que yo dije, no, yo le creo. Lo que está alegando, yo le creo. Yo tenía muy buena relación, volvemos a las relaciones, súper importante. Yo tenía muy buena relación con mi cliente, así que pude sacar una información que se supone que yo no tuviera, pero tuve acceso a ella. Y en esa información pudimos notar que lo que el empleado decía era cierto, que no había pasado lo que alegaban. Estaban alegando que él estaba robando tiempo porque había ponchado a unas horas donde él no estaba allí. Es decir, su almuerzo fue quizás de 2 horas y es mentira, y que eso pasó consecutivo. Entonces, yo estoy de afuera, es una agencia, o sea, como yo llego a eso, logré llegar a la información y en efecto hubo un ajuste de ponche interno en esos días que el empleado alegaba que él estaba allí y que eso no pasó. Y en efecto, a nivel de gerencia, hubo un ajuste interno donde se falsificaron esos ponches para hacer creer al empleado, para hacer creer que el empleado no estaba allí. Entonces, es como un coraje y una impotencia porque tú dices, quiero ayudar a la persona, y al mismo tiempo yo se supone que no tenga acceso a esa información. Yo tengo acceso a eso por la buena relación que tengo con esta otra persona. Entonces, la decisión que yo tomaba, yo iba a afectar a esta persona también. Así que, igual la persona iba para afuera. Si vemos más para atrás, es que son unos bochinches. Nosotros en Recursos Humanos podemos escribir libros. Esta persona entra a esa localidad porque ahí trabajaba su expareja. Sin embargo, cuando tú ves la hoja de entrevista, que por eso es muy importante documentar las entrevistas, esta persona dijo que no tenía familiares o que no conocía a nadie allí. No sé si se dejaron en el proceso estando allí, pero entra para estar cerca de su expareja y obviamente se crean conflictos porque al parecer su expareja tenía otra pareja que también trabajaba en esa misma tienda. Y de ahí entra él, no, vamos a sacar a esta persona, vamos a falsificar los ponches. So, tú vienes y atas cabos. Y cuando tú ves, tú dices, ¿eso pasa? Sí.
Y no hay nada que se pueda hacer. Eso es lo que me refiero, como que es tan, uno se siente tan mal, pero cuando ya te quieren sacar. Y por eso es que yo te pregunté, ¿recursos humanos está para el empleado o para la compañía? Y yo te puedo decir que 100% está para la compañía. Perdóname si difiero contigo.
No, me encanta, o sea.
Pero yo pienso que está para la compañía al 100% porque es que, ¿cómo protegemos al empleado? En mi opinión, y sé que mucha gente va a pensar esto, Uno piensa que Recursos Humanos va a decir, ¿cómo va a ser? Tú quieres votar a esta persona por conflicto de intereses. Muy mal, no puedes hacer eso, se va a quedar trabajando contigo. Y eso no es así, Recursos Humanos te va a sacar.
Ok, sí, tienes un punto. La realidad es que sí pasa, sí, sí se da esa conversación. Por eso te digo, yo quisiera que la gente de afuera tuviera acceso a cosas que pasan tras bastidores en Recursos Humanos. Pasan estas aberraciones como la que acabo de contar, donde pues lamentablemente no puedes hacer nada porque estás en el mismo medio y ya la decisión se tomó, pero también cuando evalúas el comportamiento del desempleado que se vio afectado, también hizo otras cosas que es como que... ahí yo creo que lo más que se podía hacer era levanta bandera y vamos a sacarlo y lo movemos a otra tienda. Eso era otra posibilidad, pero no lo quisieron manejar diferente. ¿Qué sucede? Si Recursos Humanos hace un coaching con este gerente o con este dueño de negocio y le dice, no puedes hacer esto, no puedes sacarlo, vamos a seguir un procedimiento, vamos a darle una amonestación, o vamos a darle una verbal. Y hay veces que el negocio o la organización o los gerentes toman decisiones bien drásticas y es un no. Y lamentablemente, vamos a sumar, si es un gerente, pues el CEO le da la autoridad a tomar ese tipo de decisión. De decir, pues no, yo no lo quiero. Y si yo no lo quiero, lo sacan. Ahí es donde nosotros perdemos autoridad. Porque si un dueño de negocio te dice, ¿cuánto me va a costar? Pues en caso de que sea un despido injustificado. Que esto es otra cosa. La gente siempre dice, no es que no te pueden votar por eso. Te pueden votar cuando les dé la gana. Uh-huh. Aquí la diferencia es que tienen que pagar una mesada, una multa. Y lo que hacen muchas organizaciones es, no te quiero. ¿Cuánto me va a costar? Le dicen al abogado, sácame los números, te hago el cheque y te lo doy y te va. Pero ya ahí se salió de control de Recursos Humanos. Ahí lo que nosotros hacemos como Recursos Humanos es, esta es mi recomendación. Yo no estoy de acuerdo con esto, te va a costar tanto. ¿Tú quieres hacerlo así? Yo me documento y yo, si esto llega a tribunales en algún momento, ahí está la evidencia de que esta fue mi postura. Ahora tú como negocio, como dueño de negocio, quisiste hacer otra cosa, pues esas son las consecuencias.
Ok.
Así que se intenta. No es visible para la gente esos casos. No, o sea, la gente no tiene acceso a esa información, pero intentan.
Ok. No, yo siento que al final del día no... Son conflictos de intereses y se escucha feo. Sí. Pero si te votan injustificablemente. Que, by the way, no hay una ley que te dice que tú no necesariamente tienes que decirle por qué estás despidiéndolo o eso ya no está.
Sí, eso sí es. Si la persona está en periodo probatorio, que en este caso son 9 meses para empleados no exentos, 1 año para empleados exentos. Si la persona está en periodo probatorio, no hay que darle justificación de por qué se está terminando el contrato. Así que si de pronto llevabas 3 meses en el empleo y te querían sacar, es muy probable que entonces la persona te diga, no pasaste periodo probatorio. Y tú sigas, no, pero dime por qué, pero qué hice mal, no pasaste periodo probatorio. Pero realmente no hay por qué decirlo. Ahora, si de pronto llevabas 3 años, sí es importante que si se va a sacar a alguien, pues haya una documentación de qué hizo esa persona. A menos que haya hecho algo mega grave, que en el momento hubo pérdida de miles y miles de dólares y tú dices, no, ya, esto incumplió con las políticas o el manual de empleado, esto hay que sacarlo.
Okay.
Pero no siempre hay que dar explicaciones.
Ya lo veo. Y en verdad, yo estoy diciendo, yo estoy hablando muy fuerte, ¿será que yo tengo una riña con Enid? No lo sabía.
No, o sea... Es normal, yo estoy muy acostumbrada a que se toquen estos temas y la gente tiene posturas muy distintas y a mí me gusta, porque ¿de qué vale que pensemos igual? So, sí me gusta, es normal tu postura, es la de mucha gente, por eso te digo que Recursos Humanos, el cuco, todo el mundo piensa que nosotros somos los malos de la película, no siempre.
Y te lo digo porque tengo muchas personas que son empleados, tengo muchas personas que son empresarios, que son emprendedores, que ellos bregan con lo suyo usualmente con personas con confianza, ¿me entiendes? Que no necesariamente es lo mejor, no sé. Pero tengo muchas amistades que son empleados, que no están en estos puestos de poder tan alto. Y todos tenemos las mismas preguntas, como que, y yo te lo digo literalmente, como yo sé que mis oyentes tienen que estar ahora mismo, pero espérate.
Sí, ellos están, dile, Nikki, dile más.
Me despido justificable. No. Bueno, vamos a pasar a cuando tenemos a un, te lo pregunto a ti, no sé si tú tengas, quiero simplemente saber tu perspectiva. Cuando yo tengo a un empleado, un colega, puede ser que tengamos el mismo puesto. Pues yo no soporto a esta persona. ¿Qué carajo yo puedo hacer ahí? No soporto a esta persona, no me llevo bien con ella, es una persona que no es profesional. ¿Qué puedo hacer?
Okay. Es importante que podamos desmenuzar un poco el no soporto a esta persona. Porque aquí hay algo también bien importante. O sea, recursos humanos va a entrar en cosas que tengan que ver con el trabajo. Si de pronto estamos hablando de que simplemente son estilos y no necesariamente la persona lo está haciendo mal y no la persona de la que mencionan no está incumpliendo con ciertas reglas o políticas, es que ese es su estilo. No podemos hacer mucho porque pues, es el estilo de la persona. Por dar un ejemplo, quizás tú no soportas a esta persona porque no habla, está en su mundo, está en esa esquina y es el que no participa del grupo ni nada. Son estilos. Quizás una persona introvertida disfruta estar en su mente con él mismo. Como también los introvertidos pueden no soportar a los extrovertidos porque el chiste, porque hablan duro, porque... Recursos humanos va a entrar si afecta a trabajo, si tiene que ver con trabajo. Okay. Si, por eso te digo, el no soporto a esta persona no es que constantemente está hablando duro, está haciendo llamadas personales al lado mío, entonces no me deja trabajar. Aunque pues sí, recursos humanos va a entrar en eso. No es que... Yo le hablo y pues casi ni me contesta y cosas así, pues son estilos, realmente no cosas fuera de trabajo, recursos humanos no va a entrar.
Entiendo, se jodieron. Pero estoy consciente, mira lo que estoy consciente, si tú te encuentras ahora mismo en un, ¿verdad? Este soy yo, esta es mi opinión, mis credenciales, yo te puedo decir que si tú te encuentras en un ambiente laboral tóxico, siempre trata de liderar por acciones y no por argumento. No gastes tu tiempo en querer hacer entender a una persona con tus palabras. Pero yo pienso que no funciona. Pero
con acciones tú dices que tome
que el control, que le caiga arriba. No. Realmente lo que estoy diciendo es, cuando te digo que no le dejes salir por tu argumento, es que no te pongas a pelear con nadie. No pelees, no argumentes con nadie. Mira, si esta persona lo más que hacen es bochinchar y se tiran comentarios fuera de lugar, es un lugar simplemente desagradable, no participes en eso. Empieza a cultivar tu cultura diferente. Con esta persona se trabaja de esta manera. Me están enseñando. Y no tan solo eso. Cuando tú le enseñas a una persona cómo tú trabajas, esa persona hasta puede dudar. Ah, mira, esta persona no me está diciendo chisme. Esta persona no está ponchando tarde. Y entonces yo estoy liderando con mis acciones en vez de estar buscando una manera de argumentar contigo que porque a mí no me gusta la manera en que tú estás trabajando, no. Es mejor hacer a la persona dudar de sus acciones por las acciones que tú decides tomar, en vez de estar argumentando tanto. Es el mejor ejemplo o el mejor consejo que te puedo dar, porque es difícil y creo que hablando contigo llego más a la conclusión de que sí, es difícil.
No ayudé, no cambié tu opinión.
Es difícil, o sea, se me hace difícil entender a mí como empleada, por decirlo así, cómo yo puedo hacer que evitar esto. Y realmente hay mucho, ¿me entiendes? Que uno tiene que simplemente soportar. Pregunta que te quiero hacer antes de terminar. ¿Uno puede trabajar en algo que no le apasiona?
Lamentablemente sí. Y pasa mucho. Hay gente que es muy buena en cosas que no le apasionan. Y yo creo que aquí entra mucho el tema del dinero. Y puede afectar mucho el que las personas se muevan o hagan una transición de carrera a algo que genuinamente les gusta. El dinero es muy importante y sí pudiésemos decir que es como una señal de éxito de pronto que tú vas creciendo en tu carrera y cada vez te vas añadiendo valor a ti mismo y empiezas a cobrar más y demás. Pero si tú te vuelves demasiado bueno en algo que odias, es un problema. Y por eso yo pienso que dedicarse a algo o sentirse complacido con lo que hago, de cierta manera feliz con tu carrera, no todo el mundo lo logra. Y muchas veces es el mismo dinero el que evita que tú hagas eso. Porque ya cuando logras cierto nivel, yo sé de gente que son dueños de compañías gigantes y la pasan fatal. No están haciendo lo que ellos quisieran hacer. Son conversaciones que hemos tenido. Y es lamentable porque cuando ya tú estás ganando grandes cifras, moverte a algo a lo cual no tienes experiencia, te va a costar más porque tienes que sacrificar un estilo de vida, tienes que sacrificar muchas cosas. Así que lo mejor es hacerlo temprano. En efecto, decidir o escoger una carrera que te guste y que realmente te dé felicidad. Yo digo mucho felicidad, yo tengo un lema que yo digo, ser feliz en el trabajo debería ser la norma. Yo no pienso que debe ser un privilegio para unos cuantos. Ahora mismo, si tú te vas por la calle a preguntar, hay unos cuantos que son felices y la mayoría no. Es una gran mayoría de la gente que están apestados en el trabajo, no les gusta lo que hacen. Hay formas de cambiarlo, pero es un trabajo súper personal que tiene que hacer cada cual, ¿verdad? Y yo ayudo en lo que puedo. Ahora mismo yo no estoy dando las sesiones de coaching que daba antes, pero sí estoy ayudando a gente cercana. Y se les hace muy difícil, y yo estuve ahí, eso entiendo, se les hace muy difícil como separar, esta es la compañía para la cual trabajo, o esta es mi carrera y esta soy yo. Ese detach es súper necesario para tú, en efecto, conocerte y decir en qué yo sería bueno y empezar a explorar distintas carreras o facetas. Pudiese dar un ejemplo personal, yo trabajo en recursos humanos, que pudiésemos decir que es algo bien administrativo o aburrido. Y para mi tipo de personalidad, sí, hay muchísimas cosas que yo hacía antes dentro de lo que era HR y que era muy aburrido para mí. Como que, pues, las hago bien, puedo hacerlas, pero yo siento que yo puedo hacer muchas cosas más. Voluntariamente yo empiezo a hacer ese self-awareness, a conocerme. Y todas estas cosas que nadie quería hacer en los trabajos, por ejemplo, mira, tenemos que ir a la radio a pautar una feria de empleo. Nadie quiere hacerlo. La gente de HR no le gustan las cámaras. Yo voy. Nunca lo había hecho en mi vida. Yo voy. Que te llamen, mira, nos gusta tu contenido, quieres ir a la televisión, y yo voy. Con miedo, pero vamos a hacerlo. Tal cliente, vienen unos universitarios de UPR o Macao, queremos darle el turno a las facilidades y que tomen una charla. ¿Das la charla? Yo voy. Empiezo a experimentar cosas fuera de mi job description, dentro de mi trabajo. Empiezo a experimentar un montón de cosas que me di cuenta que me gustaban y que era buena. Quizás no la mejor, pero era buena. Así que empecé a dedicarme a eso. Así que yo le digo a la gente que exploren dentro de su trabajo, y si no se da dentro de su trabajo, como forma voluntaria. Hagan cosas, expónganse, exploren distintas facetas y hagan los exámenes de personalidad también, súper importante. Están gratuitos en el internet, y empiecen a conocerse, y empiecen a explorar y hacer cosas que en efecto les llenen. Piensen fuera de las cuatro paredes de la compañía en la cual trabajan ahora mismo. Pueden hacer muchas cosas. La gente se puede dedicar a montones de cosas.
Qué bueno escuchar eso, porque yo te doy mi ejemplo, y para que mis oyentes me escuchen también, yo estudié Relaciones Públicas y Publicidad. Hubiera sabido hoy en día que ibas a tener un podcast, hubiera estudiado periodismo, pero no lo hice, pensaba que periodismo era súper aburrido. Hoy en día lo uso a diario, mi amor. Esto es todo lo que yo estoy haciendo, es periodismo, es investigación, y eso tiene que ver mucho con lo que yo hago hoy en día. Pero yo estudié comunicaciones. Yo, de alguna manera, yo me di cuenta como que yo puedo, de alguna manera, expresarme. Si fuera por mí, la chica que tenía 17 años quería ser actriz. Ella quería ser famosa. Hoy en día, la fama que tengo
pero lo
no
eres.
Es.
Lo eres.
Pero, oye, las cosas se manifiestan. Dios tiene un plan perfecto. Pero sí, definitivamente no era lo que yo quería. Yo no pensé, ay, publicidad, nací sabiendo que yo quería estudiar publicidad. No, pero ¿sabes qué? Me apasiona. Y estoy en el campo todavía de comunicaciones, aunque también ahora le estoy dando al manejo de propiedades, que es otra cosa que yo aprendí que me gustaba. Me encanta el manejo de propiedades, me encanta todo lo que tenga que ver con propiedades, hasta diseño interior, me gusta todo. Pero sí busqué mi manera fuera del mercadeo, por decir así, porque eso es lo más que he tenido en cuestiones de mi carrera. Que esto también cuenta como mercadeo, una loquera.
Sí, sí.
Pero busqué la manera, ¿me entiendes? Yo sí pienso que puedes trabajar en algo que no te gusta. No necesariamente ha sido en lo personal. Yo no te puedo decir que yo me puedo quedar mucho tiempo, porque trabajo que yo odio, trabajo que yo me voy 100%. Pero he sabido reconocer cuando tengo un buen trabajo y me debo quedar ahí por lo necesario, por la necesidad, por mi carrera, por lo que quiero ser, por lo que estoy creando, por mis prioridades al momento. Honestamente, sí pienso que puedes trabajar en algo que no necesariamente te apasiona. Es bien importante siempre. Sí, la gente me dice mucho como que la pasión es el propósito. Y yo no pienso que tu pasión es tu propósito en esta vida. Yo pienso que el propósito de la vida siempre va a ser vivirla. Y eso yo lo he dicho mucho, porque yo no tengo que dedicar mi vida a mi pasión para sentirme feliz y en bienestar. Y, ay, qué bueno, ya yo me siento bien con quien yo soy. No, realmente vamos a separar las cosas. Vamos a separar lo emocional con lo laboral, ¿me entiendes? Como que vamos a hacer lo que dijo Enid. Vamos a buscar una manera de expresarnos en el campo en que ya nos encontramos cuando se nos presentan esas oportunidades. Pero no siempre es la realidad de que en todos los trabajos vas a encontrar algo que no te gusta.
Sí, no hay trabajos perfectos, pero diste en el clavo en que no necesariamente tiene que ser en el área laboral. Cuando yo digo explorar, puede ser en tu tiempo libre. Siempre está este lema de que tu hobby sea tu trabajo. Y yo creo que es muy generalizado, y la gente como que dice, no, eso jamás en la vida va a pasar. pero sí es posible que tú veas cosas que tú harías sin que nadie te diga hazlas y te voy a pagar, y te apasionan tanto, tú disfrutas tanto y te involucras tanto en esa tarea que la haces por curiosidad, nadie te paga, algo hay ahí. Préstale atención y mejor consejo que puedo dar quizás antes de irnos es piensa en los momentos donde estabas trabajando y te sentiste más a gusto contigo. ¿Qué estabas haciendo exactamente? ¿Qué tarea ejecutaste que tú estabas súper complacido? Por ahí va la cosa. Por dar un ejemplo, a mí me encanta hablar en público, dar las charlas. Yo hice una transición, yo estaba antes en HR, en algo muy administrativo, y ahora sigo en HR, pero estoy en desarrollo organizacional. Yo me dedico a eso, yo creo trainings, yo creo diseño de programas, procesos, y estoy tú a tú con la gente, porque eso me energiza y eso yo identifique que es lo que me gusta. Empiezas a hacer cosas fuera de esto, me encanta. La televisión, colaborar con Tele 11, me encanta. Son cosas que se salen de un job description, y como dice mi profesor Alejandro de Psicología Industrial, crea tu propio job description. Sé tú el arquitecto de tu descripción de puesto. Haz montones de cosas, aunque no te paguen por ellas, y tú vas a sentirte a gusto y el dinero luego va a llegar.
Me gusta eso. Es bien importante siempre manifestar lo que uno quiere también. Actúa como tú quieras y practicas esas cosas que te llenen también. Enid, por favor, dinos cómo te conseguimos en las redes.
En Itza Colón, en Instagram, estoy en LinkedIn también, en YouTube, que tiré una entrevista con el secretario del Departamento del Trabajo, que la pueden chequear relacionada al desempleo, pero fielmente Instagram en Itza Colón, vayan allá, la van a pasar cool.
Me encanta, no sabía eso, así que voy a ver la entrevista después de aquí, así que mira, a ustedes les recuerdo que me sigan en todas tus plataformas favoritas, si me quieres ver todos los días, búscame en TikTok, mi amor, como Sin Nikki, ¿ok? Te veo en la próxima.